Mientras acá andamos rondando los 20 grados, vamos a ver cómo está allá por Granada, que hoy hacía 10 grados temprano a la mañana. Buen día Fabián, ¿andás por ahí?
Buenos días Manuel, buenos días audiencia, ¿qué tal, cómo estáis?
Espectacular, fuerte y claro, como dijo mi amigo Johnny Corrales.
Fuerte y claro. Bueno. Sí, arrancamos esta mañana con fresquito por aquí, por el sur.
Por el sur,
y,
sí.
Y bueno, ahora que estamos... Ya estamos a mediodía, subió un poquito la temperatura, pero creo que vosotros tenéis mejor temperatura allí. Estamos a 16 grados ahora.
Claro, acá igual va a estar subiendo, ¿no? Hoy tenemos 23, pero ya mañana nos vamos a 29. Contame, Fabián, ¿cómo se está viviendo diciembre ahí en Granada?
Bueno, con mucha luz. Como te decía la semana pasada, se estaban esperando el encendido de las luces. Y bueno, ahora prácticamente cada pueblo, ciudad pequeña de la provincia y Granada capital están con adornos navideños, con música en las calles. Bueno, la gente aprovecha para salir, darse sus saludos, sus recuerdos y bueno, y aprovechar también hacer las compras navideñas, ¿no?
Sí, hay mucho, la gente es muy de ir a comprar regalos en esta fecha. ¿Hay shopping ahí? ¿Hay más de un shopping? Contando un poquito de Granada en sí. ¿Dónde están los centros comerciales? Bueno, ¿hay un centro como tipo...?
Granada capital. Ajá. Tiene quizás uno de los centros comerciales más grandes de toda España. Se llama el Nevada, el Sierra Nevada. Y no te sabría decir ahora mismo los metros cuadrados que tiene, pero es algo impresionante. Tiene su propio árbol de casi 40 metros de altura de Navidad. La gente se concentra allí pues por las tardes y los fines de semana. Hay una tendencia que los centros comerciales están teniendo más visitas que los comercios a pie de calle. Hay un interés también por parte de los gobiernos locales, ¿no? o municipales, de que también se siga manteniendo esa cultura de los comercios a pie de calle, no tanto el centro comercial, digamos que se pueda convivir con unos o con otros. Evidentemente hay que tener otro tipo de referencias, ¿no? Como los costes y eso, pero bueno, sin meternos en ese aspecto. La verdad que sí, aquí en esta época, digamos, la gente está muy propensa a buscar sus regalos, su vestido, su ropa para fin de año. En fin, estamos en un momento bastante de bastante consumo, no tranquilo, no es como el Uruguay, sobre todo después del 20 de diciembre, pero sí que hay alegría, digamos, en las calles.
Somos muy de dejarla para último momento, es igual que acá, la gente siempre deja todo para último momento y los últimos días andamos corriendo, ¿no?
Sí, a ver, aquí en diferencia de Uruguay, yo lo que noté cuando viví allí en el 21 sobre todo, que viví la Navidad, pues ya en el 22 ya estaba aquí otra vez. Me llamó mucho esa atención, ¿no? De la atención de que parece que el 23 se acaba el mundo y hay que hacer todo en ese día. 22, 23, aquí la gente se lo va tomando con calma, ya está reservando su pavo o su cochinillo, ya lo está reservando desde ahora, desde principios de diciembre. Luego se toma, bueno, esta semana pues para los regalos de Navidad, la otra semana se tomará para Reyes, en fin, va. Lo va haciendo un poco más como sí, segmentado, no tanto de golpe así un día para el otro. Por supuesto que hay gente que quizás pues dejará algún detalle que se le escape y lo tendrá que resolver a último momento, pero no se ve esa ansia ahí sobre unos días antes
claro,
como pasa en Uruguay.
Lo van haciendo con más tiempo. Fabián, y un poco para redondear y vamos cambiando de tema. ¿Cómo es el tema de la pirotecnia ahí? ¿Cómo es el tema de la pirotecnia ahí en Granada cuando llega la Navidad, el Año Nuevo? ¿Qué está permitido? Viste que acá en Uruguay hay una restricción por el tema de los fuegos artificiales, sobre todo los de ruido. Una ley que está, pero una ley que tampoco se cumple mucho. Pero contame un poco ahí cómo es el tema de los fuegos artificiales.
Es una buena pregunta, Manuel. ¿Sabes por qué? Porque Antiguamente, hace 20 años, aquí nunca se tiraba fuegos artificiales en Navidad. Algunos se tiraba en Año Nuevo. Pero las tendencias han cambiado. Creo que la influencia, sobre todo del Río de la Plata, de mucha gente que ha venido de allí, ¿no? Y bueno, ya ha incorporado esa manera de celebrar tanto la Navidad como el Año Nuevo. Sí que se está viendo de a poco, pues más pirotecnia. Después, aquí hay un control en cuanto a los decibelios. Están intentando pues bajarle la intensidad al ruido. Se está notando que antes hacían más ruido los fuegos artificiales, ahora menos.
Ahí va.
Pero no es como allí, que de repente vas caminando por las calles y te encuentras en una esquina que están vendiendo pirotecnia. Eso está prohibido. Aquí no lo puedes comprar. Tienes que ir a una fábrica directamente, que aquí donde yo vivo, aquí en Almuñécar, tendría que desplazarme unos 25 kilómetros a la capital de la comarca, que es, digamos, ahí donde está la fábrica que lo fabrica, ¿no? Y ahí sí puedes, claro, comprar, y por supuesto que te piden pues algunos datos para saber pues quién lo compra, qué uso le vas a dar, en fin. Todo eso está muy, muy regulado.
Hay mucho más control, por lo que estoy viendo, mucho más control que acá.
Sí, hay mucho más control. De hecho, tienes que ir a ese lugar específico y, como te digo, tienes que presentar una serie de datos, que eres mayor de edad, qué celebración. En esta época, evidentemente, siempre se suele aumentar la demanda, ¿no? Pero fuera de estas fechas de Navidad y Año Nuevo, que son empresas que sobre todo surten a los diferentes pueblos, porque cada pueblo tiene su fiesta donde celebra su patrón o su patrona, y salen con el santo o con la santa
ahí
por
va.
Las calles y termina la fiesta con pirotecnia. Siempre la pirotecnia aquí se usa, y mucho, pero no se usa a discreción, se, claro, usa en momentos muy, muy determinados.
Está regulado. Fabián, cambiamos de tema. El próximo 11, o sea, pasado mañana, vas a estar brindando una conferencia, un seminario internacional en gestión, dirección y organización de eventos deportivos, junto con Víctor Pico, que es director de Estación Manzaneda en España, ahí también. Contame un poquito de qué se trata y hacia quién va dirigido esos temas.
Bueno, sí, como tú bien dices, el jueves 11 vamos a estar haciendo un seminario con la consultora MBG, que es una consultora de allí, de Uruguay. En el correr de este año se han dado 4 capacitaciones, por lo menos desde mi parte. Sé que la consultora ha hecho más. Son cursos, seminarios, ponencias que llaman a un público que esté vinculado pues al deporte, a la gestión. Se está abriendo incluso también para emprendedores. Lo que se dan son, sobre todo, maneras de ver la gestión y el liderazgo fuera de un aspecto teórico. Lo que se plantean son pues casos reales, digamos que maneras de hacerle pensar a la persona que está participando en los seminarios y enfocar las cosas de otra perspectiva. La última que nos tocó, que me tocó a mí, pues tuve mucha pregunta, sobre todo de gente de allí, de Mercedes, de Río Negro, Soriano, personas que están vinculadas al deporte de una manera u otra y quieren mejorar su manera de gestionar las instituciones, los clubes, cómo encontrar la oportunidad en las circunstancias que se nos plantean diariamente, ¿no? A eso apunta. Y Víctor es el director de la estación Manzaneda de esquí y montaña, que junto con Tema allí pues se ha desarrollado pues tanto el tenis como el pickleball, y él también tiene mucho que aportar allí. Entonces, pasado mañana le daremos cierre al 2025, agradeciendo a todos los participantes de este año, invitándolos al año que viene, y bueno, todo aquel que quiera sumarse, aunque sea por primera vez, está más que invitado. Todos los amigos y amigas de la radio Alegría FM que quieran participar o saber de qué se trata, están invitados te invito yo a que le compartas ese link de entrada.
Sí, lo acabo de subir recién en mi historia para que la gente vea de qué se trata también. Y algo está muy, no es de moda, sino que va con lo como se está actuando y haciendo todas las cosas en el momento, lo que tiene que ver con la organización deportiva y la organización de eventos. Cuando hablo de evento deportivo, te hablo de todo, ¿no? Es decir, la parte deportiva abarca un montón de cosas.
Sí,
un montón de cosas, me refiero a un montón de disciplinas deportivas.
Claro, no está específicamente a una deportiva en sí. De hecho, como te comentaba, tuve muchas preguntas de una familia que, bueno, familia me refiero, estaba marido y mujer, pues justo estaban juntos en un emprendimiento y ellos me estaban preguntando sobre fútbol. Y aún así, pues las respuestas siempre al final terminan siendo acordes a lo necesario. Y con esto quiero decir que a veces uno piensa y dice, pero yo, ¿cómo voy a escuchar a alguien que está con el tenis si yo a lo mejor estoy en el baloncesto o estoy en patinaje artístico? Al final, a la hora de organizar un evento, nos manejamos sobre pilares estructurales similares. Luego lo único que cambia es la disciplina, pero el resto, como la manera de organizarlo, cómo presentarlo en la comunidad, cómo darle promoción, cómo financiarlo, cómo interactuar con las entidades públicas, pues al final es prácticamente un mismo guión. ¿Me explico, Manuel?
Claro, sí, totalmente. Aparte, digo, sobre todo en la organización, y el tema más importante que lo acabas de nombrar recién, ¿no? ¿Cómo financiar un evento? Yo creo que aprender a manejarse con ese tema es muy importante.
Sí, exactamente. De hecho, en el libro que escribí, El tenis mejora tu vida, toco en el área de gestión y desarrollo y organización de eventos, lo importante que es ¿cómo saber vender un evento? ¿Cómo saber un evento? Hay que aprender unos principios básicos que si yo los hubiese tenido a lo mejor hace 20 años, pues en otros eventos que organicé me hubiese ido de otra manera, ¿no? Entonces con el tiempo he intentado pues pulir esas herramientas adquiridas, incorporar otras, y bueno, y en el libro lo explico bastante bien, pero siempre es fundamental cuando uno está organizando un evento es entender digamos, si hay una necesidad que el propio evento la está cubriendo, ¿no? Usando el principio de mercadotecnia o de marketing. Tú al final dices, bueno, yo con esta organización de evento es algo que quiero hacer puntualmente, y decir, bueno, porque quiero hacerlo, o es algo que yo quiero perpetuar y ir mejorándolo en cada edición, cada año, ¿me explico? Entonces, cuando tú empiezas a hacerte esas preguntas, te empiezas como a autovender ese propio evento, y cuando a ti ya te lo has vendido, va a ser mucho más fácil venderlo a que tienes enfrente. Son modelos de gestión interesantes, ¿no? Que tienes que saber aprender, porque justamente le decía a esta pareja que me consultaba, le digo, mira, si tú estás convencido de lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer, te va a ser más fácil convencer a otra gente para que te ayude a financiarlo. Pero si tú no estás convencido desde el inicio, lo vas a tener complicado. ¿Me explico, Manuel?
Sí, entonces, claro. Parte de todo, Fabián, y primero que nada, del convencimiento de uno mismo de lo que queremos hacer, en algo que es muy importante, un evento donde para nada es fácil y donde es mucho más difícil después imponer una marca para seguir haciéndolo, ya sea un encuentro deportivo, ya sea de básquetbol, de tenis, de fútbol, que lo haces determinadas veces en el año o en una vez concreta año a año. Pero no es fácil imponer esa marca.
No es fácil, pero creo yo que lo fundamental aquí cuando organizas un evento es intentar identificar si tú estás supliendo una necesidad. Ajá. Si tú encuentras una necesidad y a través del evento eres capaz de solventarla, no estás solamente organizando un evento, sino estás proporcionándole valor a ese evento. Estás proporcionándole valor, estás de algún modo hablando con las partes interesadas, que pueden ser públicas o privadas, y de mayor o de menor por él está diciendo, con esto estamos resolviendo esto y además lo iremos mejorando cada año. Cuando tú tienes ya en el inicio ese planteamiento, tienes grandes posibilidades de que ese evento se realice.
Claro, Fabián.
Independientemente de lo que te cueste.
Claro. Oferta y demanda, ¿no? Eso está bien claro.
Exacto.
Eso está bien claro.
Pero la oferta la tienes que a veces también mostrarla bien para que se entienda que es una oferta, que es un...
Claro, pero por eso te digo, me quedo con la parte muy importante, es decir, estamos cubriendo una necesidad, porque a veces queremos hacer un evento, pero es decir, es algo que la gente quiere realmente, porque a veces, es decir, eso es fundamental, sí, para que a la gente le interese, es decir, estamos cubriendo una necesidad. Está en el libro El Tenis Mejora Tu Vida de Fabián Núñez, lo podemos googlear, Fabián, para un poco, es decir, el capítulo 1 lo tenemos ahí también, ¿no? Porque dice, el tenis mejora tu vida, sí. Pero ya estamos mostrando que es mucho más que tenis lo que vamos a encontrar, obvio.
Sí, sí, a ver, en el libro yo hablo de cómo el tenis ha mejorado mi vida en este caso, y cómo puede mejorar la tuya, la de vosotros, la de los oyentes.
Ahí va.
A través de toda una vida dedicada a este deporte, con más de 35 años en el ámbito internacional, saliendo desde Montevideo y pasando por los diferentes países en los que he estado, el tenis me ha llevado en diferentes circunstancias. Yo he vivido el tenis primero como un niño que empezó a conocer un deporte nuevo, luego se desarrolló y empezó a competir. Luego, después de la competición, vio que podía llegar incluso, bueno, a intentar a ser profesional. Luego empecé mi etapa como entrenador. Todo eso habla, digamos, la primera parte, cómo el tenis influye cuando juegas, cómo el tenis influye en tu vida cuando lo entrenas, o sea, cuando tú eres entrenador, cómo el tenis influye en tu vida cuando eres padre, madre, un abuelo, un tío, acompañando a los más pequeños, cómo vives esa manera de jugar. Luego en la parte 2 es cuando nos metemos ya en esto que estamos hablando hoy, ¿no? Cómo gestionar y desarrollar, pues, un club, una comunidad, una institución regional o nacional. Y después ya estamos en la última parte, en la organización de eventos. Y en tanto en la sección 2, gestión y desarrollo, como la sección 3, hablo de estas cosas, de cómo me encontré con circunstancias, como por ejemplo de organizar torneos de tenis regionales o nacionales o incluso internacionales, pero en cuáles tuve éxito y en cuáles me faltó esa cuota de qué es lo que me faltó aquí. Y por supuesto que cuando vi que funcionaron bien es porque yo con eso pude solventar una necesidad. Entonces le dio valor al torneo incluso o al evento y se pudo perpetuar con el tiempo. Pero después hubo otros en los que a lo mejor lo hice una vez y no lo volví a hacer porque no había prestado atención en eso de que si yo estaba solventando con una necesidad. Entonces, bueno, por esfuerzo propio sí que lo logré conseguir, pero no fue un torneo que se perpetuó. ¿Por qué? Porque, bueno, no estaba solventando ninguna necesidad, simplemente fue un espectáculo que se dio en concreto.
Ahí va. Fabián, recordamos que lo podés googlear al libro para informarte y tenés el primer capítulo para leerlo gratis. El tenis mejora tu vida, así lo buscamos en Google, ponemos Fabián Núñez Seiza con X dos veces, ¿no?
Correcto. Sí, Fabián Núñez Seiza, la primera es con S y la segunda es con X.
Ahí va.
Ponen como libro El tenis mejora tu vida y ya es enseguida les sale.
Después vamos a...
El libro se está comercializando aquí en Europa a través de Amazon y a través de mi propia página web. Lo que sí me gustaría es que a lo mejor, si de los oyentes están interesados, ya no solamente por el tema de si son amantes o simpatizantes de los deportes de raqueta, yo creo que ya tocando estos temas que estamos tocando hoy en la radio, de gestión y desarrollo, de organización de eventos, quizás están en otra disciplina y estoy seguro que este libro les va a servir a ellos también. Entonces, me gustaría, te pongo así un poquito en apuros, pero sí que me gustaría que la gente interesada pues pregunte por el libro en la radio y yo me encargaré de que el libro llegue a la radio para que lo puedan tener desde allí.
¿Está en qué idioma está? ¿Está en inglés y en español o solo en español?
Lo tengo en español, lo tengo en inglés y una de las metas que tengo o lo de los propósitos que tengo para el año que comienza es abrirlo ya también en otros dos idiomas.
Espectacular, eso lo iremos viendo y para que ello lo haremos llegar de alguna forma u otra aquí al departamento. Contame, Fabián, la actividad del día de hoy. Ya estás, bueno, ya estamos ahí, ya almorzaste, ¿no? ¿Estás en eso?
No, todavía no. Hoy la mañana arrancó con una clase de tenis privada con un amigo. A mí me gusta llamar a mis alumnos amigos, porque al final los alumnos los tienes en cierto momento y los amigos los tienes para siempre. Entonces, le estoy dando clase pues a un amigo que he conocido hace muy poco, que es de Suecia, y da la casualidad que lo que es la vida, de que incluso estuvo viviendo al mismo tiempo que yo estuve viviendo en Trollhättan, allí en Suecia. Pero bueno, le arranqué con él. Ahora estoy en una pausa por la mañana donde me dedico a hacer cosas más de gestión de tema, y por la tarde al Colegio Internacional Británico, ahí que estamos también desarrollando lo que yo llamo actividades de deportes de raqueta, porque estamos introduciendo no solamente el tenis sino también el pickleball como manera de desarrollar los deportes de raqueta.
¿Hay respuesta del pickleball, del famoso pickleball? ¿Cómo era eso que se jugaba?
Se juega con una pala especial, para que el público oyente lo entienda mejor. Es parecida al tamaño de una pala de playa.
Ajá.
con una calidad diferente. Se juega con una pelota de plástico un poco más grande que la de tenis, que está agujereada. Se juega en una superficie que es 99% similar a la del bádminton, solo que la red no está en el aire sino está al suelo, con una altura de 85 centímetros. La puntuación es lo más complejo de esta disciplina, porque una vez que al principio parece difícil, pero una vez que lo entiendes ya es muy fácil de seguirla. Y luego es un deporte que es muy estimulante, es muy fácil de practicar, invita a gran parte de la población sedentaria empiece a desarrollar un deporte sin hacerse daño, porque a veces es muy común que te dicen, tienes que hacer deporte, Manuel, tienes que ir y hacer deporte. Pero claro, si tú llevas tiempo sin hacer deporte y arrancas en un deporte muy abrasivo, el riesgo de que te hagas daño es más alto, ¿sí o no?
Sí. Ahora, Fabián,
con este deporte, ¿qué está sucediendo?
Sí. El pickleball, eso, ¿no? ¿Hay en Uruguay?
Sí, en Uruguay hay.
Está para desarrollar, por así decirlo.
Sí, digamos que es un deporte que poco a poco va consiguiendo hacerse un lugar. Creo que donde más se está desarrollando es en la zona de Montevideo, por el centro norte del departamento. Eso es lo que he escuchado en el último momento. De todas maneras, creo yo, por lo menos es algo que yo estoy hablando con las personas que tengo contacto en la Secretaría Nacional de Deporte, me parece que es un deporte que debería prestársele atención, porque viene, desde mi punto de vista, incluso apoyado en lo que están haciendo aquí las federaciones españolas, que viene a complementar al tenis también, no viene a suplantarlo, ¿no? Es un poco lo que se vivió con el pádel allá por el principio de la década del 90.
Claro,
que muchos, Fabián, tenistas se fueron al pádel.
Fabián, acá es lo que estamos viviendo ahora, en el momento que muchos tenistas están jugando al pádel y el resto del mundo está jugando al pádel. Como que el pádel ha absorbido un montón. Pasó lo mismo
sí,
que pasó.
Ha levantado mucho, ¿no?
Y pasó lo mismo que pasó en aquella década, que después había canchas de pádel como arroz, que después terminaron cerrando la mayoría. Ahora ya está con otra estructura, con otra fuerza, y está muy fuerte el pádel hoy por hoy.
Sí, yo creo, yo tengo mi teoría con eso, y es que al principio de la década de los 90 todavía no había una cultura deportiva en gran parte de la población como se puede ver ahora, ¿no? En el 2025, 30 años después. Entonces, claro, era muy común de esto que te estaba diciendo. Personas que nunca a lo mejor habían hecho deporte se toparon con un deporte de moda como el pádel, y claro, a la hora de solventar las paredes, las esquinas y todo, claro, la torsión, las unidades de torsión que hay físicas, sí, pues te hacían daño en las rodillas, en los tobillos. También habían personas con sobrepeso a lo mejor haciendo este deporte y eran más propensas a hacerse daño. Hoy la cultura deportiva del Uruguay, si no es altísima, pero sí que ha mejorado en cuanto a la década del 90, claro. Me parece a mí, esos son datos que yo creo. Entonces las personas como que ya son un poquito más atléticas y ese deporte no les está haciendo tanto daño,
claro. Pero, y se ha cambiado, si volvemos, Fabián, se ha cambiado también, Fabián, sí, las canchas, ¿no? Las canchas ahora, viste que tienen ese piso no flotante, pero ese piso de césped, que es mucho más liviano también, porque el piso común del pádel sí causa muchísimas lesiones.
Antiguamente era dura, me parece, ¿no? Cuando, claro, empezó todo esto, era una pista dura, de cemento. Ahora el césped artificial, pues sí que está ayudando un poco, pero yo creo que el césped artificial, en todo caso, lo que ayuda es al impacto, ¿no? Al impacto, cuando tú caes y la fuerza que tiene que hacer la rodilla, ¿no? Para aguantar ese peso. Pero a mí me preocupa más en el pádel lo de las torsiones, claro, lo de torcer, ¿no? Hay un momento en el que pues los ligamentos de la rodilla pues se sienten un poco más, y si no calientas bien, pues puedes tener ahí un susto.
Fabián,
en el pickleball evitas todo eso. Sí.
Ahí va, eso te iba a preguntar, ¿y en el pickleball cómo es?
En el pickleball, al no tener pared, al tener una pista más reducida y jugando 2 contra 2, pues la fricción en el cuerpo es mucho menor. Sí que tienes que tener una agudeza con el tiempo en los reflejos para jugar cada vez mejor, ¿no? Pero para divertirse, o sea, porque siempre a veces nos ponemos a hablar del deporte y siempre vamos como al máximo rendimiento, ¿no? Pero pongamos personas que simplemente quieren divertirse, decir, bueno, no quiero correr porque es aburrido, a lo mejor, o no quiero ir a nadar porque no me resulta tan motivante, pero bueno, en este caso. Yo creo que todo el mundo en algún momento en la playa al menos habrá jugado las palas, ¿no? Ese ruidito, sí, de pegarle, de sentir que la estás pasando, de sentir que...
¿Esto es parecido?
Y en cierto modo sí, porque el ruido es un ruido que te atrapa, ¿no? El constantemente, el del poc, 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 que significa que por lo menos estoy pegándole la pelota. Puede botar, la puedo volear. Y en definitiva es eso lo que nos divierte. En, sí, el tenis, por ejemplo, lo que más nos frustra es cuando no somos capaces de pegarle 4 o 5 veces seguidas. Con el pickleball podemos estar un rato largo pegándole la bola, claro, si no nos ponemos competitivos. ¿Me explico?
Es mucho.
Yo creo que eso.
Sí, Fabián.
Perdona, mano.
No, decime, ¿crees que eso?
No, que yo creo que eso es lo que hace que la gente pues se divierta y personas que nunca han hecho deporte pues de a poco se estén metiendo en una actividad física pues entretenida, que no les supone un gran esfuerzo a priori, y me parece que es la mejor manera, creo yo, en deportes de raqueta, de pasar a tener una población sedentaria a que empiece ya a moverse en el ámbito del tenis, en el ámbito de deportes de raqueta. Y implícitamente el desarrollo de la coordinación oculomanual les va a facilitar si en algún momento se pasan para el tenis.
Totalmente. Hijo. Ahí va. Fabián, semana que viene vamos a seguir charlando de estos deportes. Vamos a recordarle que el próximo 11 está la conferencia, el Seminario Internacional en Gestión, Dirección y Organización de Eventos Deportivos. 11 de diciembre, yo lo subí en las redes, en los dos, mi historia de Instagram y de Facebook, ahí va, para que puedan informarse, sí, aquellos que quieran.
Perfecto, están invitados todos y todas los oyentes, y bueno, y si tenéis oportunidad de participar, pues con gusto responderemos preguntas, inquietudes, o incluso que se conecten para comentar experiencias, decir, uy, yo hice organicé este evento, me salió bien, o organicé este evento y no me salió tan bien, entonces bueno, y ahí analizamos juntos, y ahí es cuando se enriquecen estos seminarios, porque si no nos volvemos muy teóricos y al final no hay un manual perfecto para hacer nada. Tienes que ir aprendiendo un poco también por el camino, tienes que tener, por supuesto, una buena base de inicio, pero sobre todo el mismo evento te va a ir llevando por el camino correcto si tienes las preguntas concretas y correctas para hacerte a ti mismo.
Espectacular, Fabián. Nos vemos semana que viene, si Dios quiere. Que pases bien.
Muchísimas gracias, un saludo a todos y muy buena semana.
Un abrazo grande a Fabián Núñez Seiza. Empieza con S, empieza con S, 6, y después XA, ¿no? 6, exactamente, de autor del libro El Tenis Mejora Tu Vida, que en realidad es mucho más que un libro solo de tenis. Recién lo hablábamos, ¿vos viste, Taylor? ¿Cómo anda, Taylor? Buen día.